En el exilio cubano, los fieles hablan de traición. Esto titula esta mañana el diario La Nación cuando habla de los muchos católicos que parecen estar muy molestos por la mediación que acercó a los gobiernos de Washington y de La Habana. Según el matutino porteño, los católicos de más edad, aquellos que viven en el sur de la Florida, comparan a los hermanos Castro con el diablo y dicen que su líder espiritual los traicionó. La nota habla de furia y subraya que por estas horas los exiliados se hacen tres preguntas. ¿Presionó el presidente Obama al Papa? ¿Entiende el pontífice la maldad de los hermanos Castro? ¿O quizás intenta tontamente cementar su imagen de alentar cambios? La Nación coincide a la distancia con la posición de los anticastristas, o, mejor dicho, arma la construcción de su propia queja hacia Francisco, imaginando en sus páginas qué es lo que le dicen al Papa desde allí. Y entonces aparece lo siguiente. Efraín Rivas, 53 años, soy un católico sin Papa. Miguel Saavedra, 57 años, la iglesia está contaminada. José Sánchez, 53, no sé qué estaba pensando el Papa. Sostiene la nota que los católicos veteranos prefieren que la iglesia tome posturas más duras para condenar a la revolución de la isla. Finaliza con el senador Marco Rubio, el cubano estadounidense de Florida, que le va a pedir a su santidad que defienda la causa de la libertad y de la democracia. La Nación completa esta mañana el combo de críticas hacia el Papa cuando cuenta lo que provocó la palabra de Francisco ante la cúpula de la Curia Romana. Habla de un análisis descarnado del jefe de la Iglesia cuando enumeró los 15 males que padece la burocracia que gobierna el catolicismo, vapuleando sin piedad a todos los cardenales. Y posiblemente la bronca del diario es que alguno de sus principales jefes editoriales pudo haber entendido que Francisco les habló también a los periodistas de la familia Saguier. Cuando el Papa mencionó Alzheimer espiritual, esquizofrenia intelectual, terrorismo de los chismes e infidelidades al Evangelio, posiblemente también le estaba hablando a la redacción de La Nación. La primera enfermedad que Francisco mencionó es la de sentirse inmortal e insustituible, sin defectos, privado de autocrítica, que no se actualiza ni trata de mejorar. Hay que visitar los cementerios para ver los nombres de tantas personas que se consideraban inmunes e indispensables, comentó Francisco. Es la patología del poder, el complejo de Mesías, agregó. La tercera enfermedad, siguió Francisco, es la del endurecimiento mental y espiritual, el corazón de piedra y duro cuello de los que en el camino pierden serenidad interior, audacia, y se esconden bajo los papeles, convirtiéndose en máquinas de prácticas y no en hombres de Dios. Francisco subrayó la esquizofrenia existencial de quienes olvidan que están al servicio de personas concretas que viven una doble vida, que se limitan a realizar trámites burocráticos que dependen solo de sus propias pasiones, de sus caprichos, de sus manías, y construyen a su alrededor muros y costumbres. El Papa le apuntó a los chismes y a la cizaña, invitando a los funcionarios a protegerse de ese terrorismo por los destrozos que éste provoca. Otra patología es la enfermedad de la indiferencia hacia los demás y la de la cara fúnebre, ya que considera que el religioso no debe ser una persona amable, serena y entusiasta. Debe transmitir alegría, debe ser amable, debe ser sereno, debe ser entusiasta. Qué bien hace dijo Francisco, una buena dosis de humor. Quizás con muchos de los profetas del odio de don Arturo Jaureche por aquello de los pueblos alegres, le habló ayer Francisco a lo más granado de la cúpula eclesiástica. El Papa incluyó entre los males de la curia acumular bienes materiales, la pertenencia a círculos cerrados y la mundanidad y el exhibicionismo. La nota de La Nación dice que las palabras de Francisco les borró la sonrisa a los desconcertados cardenales y se encarga de resaltar que pocos aplaudieron mientras el Papa enumeraba los males de la curia. Seguramente lo mismo sucedió con los hombres que hoy están encargados del diario que hace un rato largo fundó don Bartolomé Mitre. Cinco horas, 11 minutos, ya han pasado del nuevo día de este martes 23 de diciembre de 2014. Mira, te levantás con temperatura otoñal, casi 13 grados. La humedad del 79%, visibilidad óptima y viento del sudeste a 3 kilómetros por hora. Un día que pinta casi perfecto, con mucho sol y una máxima de 27, en los límites entre la primavera y el verano que está dando sus primeros pasos. Ahora, miércoles, jueves y viernes, temperatura en ascenso. Paraguas, y mirá, están hablando del viernes por la noche, pero hasta ese momento tenés sol y una máxima de 30 el miércoles. Sol y 32 el día jueves. Sol por la mañana, nubes por la tarde, el día viernes con 34 de máxima, pero inestable hacia la noche. ¿De qué hablan las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional? En muchas de ellas ya señalando un dato absolutamente inédito, por lo menos para la historia política y económica de la Argentina contemporánea. El gobierno va a anunciar en las próximas horas una baja en el precio de los combustibles. El acuerdo incluye un menor costo interno del petróleo y una reducción en las retenciones. El gobierno anunciará en las próximas horas una baja en el precio de los combustibles. Insisto, dato absolutamente inédito en la historia política y económica de la Argentina contemporánea. ¿Qué más? Cristina criticando a los medios, advirtiendo el ataque que está sufriendo por parte de la prensa, gran parte de la sociedad. Tenés a Wiener y a Cobos mostrándose juntos en esta campaña de verano. Vaya a saber si esto que te acabo de plantear, Wiener-Cobos, no deja de ser la fórmula que por ahora está amasando gran parte de Faunen como prenda de unión después de tanto quiebre. Por otro lado, se está calculando que un 30% de la cosecha de la soja 2014 todavía sigue en los campos, por lo tanto, cuando esta aparezca transformada en dólares, seguramente el gobierno nacional va a pegar otro estirón en reservas, va a disminuir todos los presagios, todos que habían nacido exactamente hace un año, en diciembre del 2013, y las cosas van a cambiar rumbo a un 2015, que se va a parecer aparentemente mucho más a lo que te habían prometido desde el gobierno a partir de la segunda mitad del año en curso, y no tanto a esos agoreros del país que siempre está en estado terminal y que nunca muere. Por otro lado, el tema Bonadío lo tenés muy presente en la prensa hegemónica, declarando rebelde al fiscal Gonella. Bueno, esto, a ver, el absurdo va a llegar hasta las últimas consecuencias. Una vez que esto comenzó, una vez que Mañeto le armó el libreto a Bonadío, esto va a llevarse hasta las últimas consecuencias. No hay vuelta atrás. No sería muy tonto pensar que en algún momento Bonadío va a pegar un volantazo en función de todos los errores que el hombre está cometiendo cada vez que suena el teléfono en su despacho y baja la orden desde del escritorio de Manieto. Por otro lado, tenés el encuentro de Cristina con la cúpula de la Iglesia Católica en la ciudad de Buenos Aires, coincidiendo con todo lo que te estábamos contando en el editorial de apertura. Un Francisco durísimo con lo más granado de los cardenales que a nivel internacional manejan la Iglesia. Y por otro lado, no hay forma, y sobre todo en la República Argentina, me parece, por razones obvias, de mirar para otro lado. Bueno, seguramente esto habrá sido parte del diálogo que mantuvo la Presidenta de la Nación con los principales hombres de la Iglesia Católica. ¿Qué más? Condenaron a dos médicos por el robo de bebés en la maternidad clandestina de Campo de Mayo y, por supuesto, también hubo penas para Viñone y para Riveros. ¿Qué más? Del exterior, lo más importante. Y esto, por supuesto, después vamos a ver, vamos a hacer una lectura comparada con lo que te muestra La Nación, con lo que te muestra Clarín, pero lo más importante llegó desde Uruguay, porque nuevamente la Argentina se colocó como locomotora de una de las discusiones continentales, y así como se logró en Ecuador, Uruguay ayer levantó la mano y aprobó su ley de medios. Uruguay tiene ley de medios porque antes lo discutió la Argentina. Ecuador tiene ley de medios porque antes lo discutió la Argentina. Venezuela se metió en la misma discusión porque antes lo discutió la Argentina. La verdad es que, y esto te lo marcábamos en mayo cuando estuvimos en Mar del Plata cubriendo en el MIXUR, el encuentro de medios públicos de todo el continente, hay un agradecimiento permanente a la Argentina por haber profundizado una discusión que antes se tenía nada más que en las redacciones y llevar a la sociedad esa misma discusión y además, bueno, poner los antídotos con formato de ley. Bueno, bienvenido Uruguay, bienvenido Uruguay. Tiene ley de medios, era una promesa del Pepe y finalmente lo cumplió en la recta final de su mandato presidencial, la frutilla del postre para los años de Mujica presidente. Ley de medios también en Uruguay. 5:18, si estás armando tu día, por supuesto que te interesa y mucho el cronograma de paro que estableció en la tarde de ayer la gente de los metrodelegados, una vez que la reunión en el Ministerio de Trabajo terminó sin acuerdo. Va a haber entonces un paro rotativo de 3 horas, siempre dejando con 5 líneas a todos los usuarios. Ese fue el planteo que hicieron antes de la reunión en trabajo, cuando finalmente la cosa no caminó, lo que hicieron fue ratificarlo. La línea A va a parar, ya sabes, entre las 20 y las 23, la B de 5 a 8, la C de 11 a 14, la D de 14 a 17, la E entre las 17 y las 20 y la H de 8 a 11. Este es el cronograma de paros para este martes, rotativos y de 3 horas en todas las líneas de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar con un hombre que se fue ayer a los 70, andaba peleando con un cáncer de pulmón que finalmente lo venció. Se fue Joe Cocker y con él se va un hombre absolutamente emblemático que nos marcó a fuego desde Woodstock, con aquello de una pequeña ayudita de mis amigos de Lennon y McCartney, en una versión única, inigualable, con esa voz aguardentosa, con ese físico con el que él cantaba, porque cantaba con todo el cuerpo, casi con movimientos espasmódicos, al hecho teatral, ¿no? Porque realmente lo que tenías arriba del escenario era todo eso, todo ese combo, la voz aguardentosa de este británico, sus movimientos, insisto, casi espasmódicos, cuando llegaba a algunas notas que estaban muy arriba y que siempre para él eran una pendiente a la que parecía nunca alcanzar y finalmente siempre llegaba. Bueno, Un tipo que después, sobre todo desde los 80, en los 80 y principios de la década del 90, con dos temas centrales, se mete en el mundo de la música de películas y se eterniza, sobre todo para un público que no lo consumía, para un público que no lo tenía en la batea de su disquería. Joe Cocker, dicen que se fue ayer. Bueno, qué sé yo, ¿no? Como siempre te decimos, con todos los grandes, con todos los clásicos de todos los géneros, a veces no hay que creerle demasiado lo que dicen los diarios. Allí donde pertenecemos, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Te decía hace un ratito que se calcula que el 30% de la cosecha de soja sigue en los campos. Ahora, fíjate vos qué otro dato que en paralelo es muy interesante para comparar. La liquidación de divisas ya es la segunda mayor de la historia en materia de granos. Alcanzó en la última semana los 23.568 millones de dólares. Se acumulan desde el comienzo del 2014. De esta manera, cuando todavía resta una semana para poder seguir liquidando, se convirtió en la segunda mayor etapa de la historia. Por un lado, la soja, que es donde se concentra el poder económico, donde básicamente se buscan resultados políticos de cada una de estas medidas, como meter en los silos lo que tenés que darle al Estado y desendeudarlo de esa manera cuando lo liquidás. Bueno, es una parte de la historia. Los granos tienen que ver con otro tipo de productor, con un productor mediano, no hay tantos pules gigantescos. Hay otro poder que no es el político, es un poder mucho más repartido y no tan concentrado. Y resulta que ahí se está dando la mayor liquidación de divisas de la historia. Mirá vos cuál es la gran diferencia. Los ojeros siguen apostando a dejarte sin financiación, a desfinanciarte. Mientras que los otros, los que tienen que liquidar sí o sí, porque si no van a pérdida, están generando una de las recaudaciones más fabulosas de toda la historia agropecuaria de la Argentina.
Escenas improvisadas de películas famosas. Raiders of the Lost Ark. Director Steven Spielberg. La espada contra la pistola. Mientras el arqueólogo y aventurero Dr. Indiana Jones, Harrison Ford, perseguía a Marion Ravenhood, Karen Allen, se encuentra con un sujeto malo armado con una gran espada. En lugar de pelear con él en lo que habría sido una lucha desigual entre látigo y espada, Indy saca su revólver y mata al hombre de un tiro. En el guión original estaba planeada una larga pelea de espadas, pero Ford estaba intoxicado y no tenía energía para grabar la escena, así que decidió cambiar la escena, que ahora es parte de la leyenda de Indiana Jones. Escenas improvisadas de películas famosas. Te encontramos en internet. En AM750.
Arrancamos a las 5:28 con la tapa de página 12. La resolución de Bonadío es un disparate. Textual de Carlos Gonella, el fiscal antilavado. Resulta que Bonadío lo declaró en rebeldía, pidió su desafuero y le prohibió la salida del país porque se negó a declarar mientras sigan abiertos sus planteos por la parcialidad del juez. Los que investigamos el narcotráfico somos investigados por la denuncia de una jueza investigada por lavado, explicó el fiscal. Va de vuelta. Los que investigamos el narcotráfico somos investigados por la denuncia de una jueza investigada por lavado. Mirá vos cómo es la historia. Lo que está denunciando Gonella es que tenés una jueza que labura para el enemigo, que vos la crees parte de la solución y en realidad es parte del problema. Página también habla de la muerte de Joe Cooker a los 70, te cuenta cómo casi todos los matutinos porteños de alcance nacional, Barreda otra vez a la cárcel. Bueno, vos ya seguramente lo sabés, porque esto, la verdad que estuvo en cadena en casi todos los canales de noticias ayer por la tarde, cuando el juez tomó la decisión de mandarlo otra vez a Olmos, entendiendo que el tipo era un peligro para su actual pareja. Así que, más allá de la queja de su abogado defensor, el juez tomó esta decisión y los canales de noticias lo siguieron a Barreda en un espectáculo realmente dantesco desde el punto de vista periodístico ayer por la tarde, cuando antes de ir a prisión se fue a cortar el pelo y las cámaras de los canales de noticias siguiendo a Barreda en la peluquería nota con el habla el peluquero de Barreda, era el Zócalo. La verdad es que la payasada del día de ayer de estos canales de noticias, modelo 2014, modelo siglo XXI, realmente en poco se parecen a aquellos que aparecieron hace 20 años, y que en el marco de otro periodismo argentino, la verdad es que brindaban un servicio muy distinto, mucho más fidedigno, mucho más interesante. Bueno, creo que vamos derrapando cada vez más, ¿no? Y a pasos muy acelerados, de la mano de no saber qué hacer o de hacer lo que no hay que hacer con 24 horas continuas los 365 días del año en los canales de noticias. Acuerdo para bajar la nafta, el Ministerio de Economía lo anunció en el día de ayer y lo charló con las provincias productoras y con las empresas. Se acordó una baja de alrededor del 5%. A mí me dio toda la sensación de que hay un esquema que está dando vueltas en la vida productiva argentina y que tiene que ver con el esquema creado por el primer peronismo en torno a las paritarias. Una mesa tripartita con el Estado como mediador de las partes, en el caso de las paritarias con trabajadores y empresarios, y en este caso uniendo a provincias productoras y a empresas, quienes son los dueños del petróleo y los que se encargan de sacarlo de la entraña de la tierra y después venderlo. Muchachos, el precio internacional marca una caída impresionante. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos bajar? Sí, ¿cuánto? ¿Acordamos un 5? 5%. Y por primera vez en la historia económica argentina se llega a una resolución de esta naturaleza. Bienvenida a la decisión, bienvenida a la discusión. La verdad es que habla de un país muy distinto al que te quieren hacer creer habitás las tapas de Clarín o de La Nación, que ahí lo traen muy chiquitito, muy chiquitito. En el caso de Clarín es un recuadro que casi compite con el espacio que se le da al Pipita Higuaín como uno de los héroes del Napoli en la victoria de ayer en la final de la Copa Italiana frente a la Juventus, ¿no? Dos goles de Tevez, dos del Pipita y después el Napoli ganando por penales. Más o menos, dándole el mismo espacio, dice, bajan 5% las naftas tras un año de fuertes aumentos, ¿no? Siempre una manito de oscuridad nunca viene mal en la tapa de Clarín, ¿no? El Papa contra las enfermedades de la Iglesia, ya que estamos, nos quedamos en el diario de Manieto, la Cámara Federal ordenó investigar a Lázaro Báez, seguimos con todas las hipótesis todas y todas las noticias conjugadas en tiempo condicional, ¿no? Porque nunca hay nada, porque siempre es más importante lo que se denuncia mediáticamente que lo que finalmente termina comprobando la justicia. Bueno, ¿qué más? La muerte de Joe Cooker, día difícil para viajar en subte, habrá paros rotativos. Por ahí pasa la etapa de Clarín. La Nación encadena con Clarín con el tema Lázaro Báez, ordenan a un juez que avance en la causa contra Lázaro Báez. Después viene lo que nosotros te decíamos, lanzó el Papa su más descarnada crítica a la curia, que te puedo asegurar, uno tiene que leer ciertas cosas en función de quién las escribe, desde dónde se las escribe, y uno no puede hacerse el distraído cuando lee a La Nación, con mucho dolor escribiendo esto, con mucho dolor, con mucho dolor. Nobleza obliga, la barra juega en Independiente, sin controles, usaron el estadio para comer un asado y hacer un partido. Digo nobleza obliga porque muchas veces te hemos contado como Clarín y La Nación lo ven hoy a Moyano como un tipo pulcro, democrático, fantástico, cuando hace 2 años lo perseguían hasta abajo de la cama por las cuentas suizas, el lavado de dinero de las obras sociales, y utilizaban a Ocaña para gritar contra el líder de la CGT. Hoy ya es un hombre que tiene una pata en el fútbol, generalmente protagonista de todo tipo de reportajes donde nadie recuerda cómo se lo trataba hasta no hace tanto. Y estos mismos diarios generalmente ocultan la información que tiene que ver con los lados más oscuros de Moyano. Por eso digo, si bien Clarín no plantea nada, Nobleza obliga, La Nación lo trae en tapa. La convivencia al límite de Moyano con la barra brava de Independiente. ¿Qué más te dice La Nación? La Infanta Cristina al banquillo por fraude fiscal. una cámara registrando el paso de Benedict por la costanera antes de morir, creo que son 40 minutos antes. Pero ninguno de los dos, y en esto no hay casualidades, vos claro que lo sabés, ni Clarín ni La Nación, te cuentan que Uruguay aprobó en el día de ayer su ley de medios, que insisto, para la info continental es un dato fundamental. Fundamental. Se agrega otro país. Después de Ecuador, se agrega Uruguay. Y ya hay un montón de discusiones al respecto que están lanzadas. Pero ni una palabra, chicos de La Nación, chicos de Clarín, sobre lo que se aprobó ayer en Uruguay. Y me parece que tiene una importancia sustancial para toda la región. 5 horas 36 minutos. La temperatura, insisto, otoñal, 12 grados, bajó algunas décimas, se clavó en 12 cuando antes estábamos más cerca de 13. La máxima hoy va a llegar a 27. Pablo Milanés, Tania Libertad y El Primer Amor.
Fue como un rayo en mi interior que me destroza el corazón. Todo se rompe, todo estalla y algo acaba de morir.
Para sentir otra manera de ser feliz, otra manera de sufrir, otra manera de vivir lo que hasta ayer era reír.
¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis fuegos a parar? Y mi inocencia terminar. ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrán? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón. Qué confusión, qué dicha, qué dolor. Siento al mirar que todo acaba de cambiar. Veo las cosas para amar.
Adiós infancia, ojalá que te recuerde en mi vejez. ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar? Y mi inocencia a terminar.
¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrán? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón. ¿Qué confusión, qué dicha, qué dolor?
Siento al mirar que todo acaba de cambiar.
Veo las cosas para amar. Adiós infancia, ojalá que te recuerde en mi vejez con amor. Como un rayo en mi interior
que me destroza el corazón. Todo se rompe, todo estalla y algo acaba de morir.
Para sentir otra manera de ser feliz, otra manera de sufrir, otra manera de vivir lo que hasta ayer era rey.
¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar? Y mi inocencia terminar. ¿Qué nuevo amor serán? ¿Qué tal si me enterrar? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón. ¡Qué confusión! ¡Qué dicha! ¡Qué dolor!
Siento al mirar que todo acaba de cambiar. Veo las cosas para amar.
Adiós infancia, ojalá que te recuerde en mi vez. ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar y mi inocencia a terminar?
¿Qué tal si me querrán?
¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón.
¿Qué confusión, qué dicha, qué dolor?
Siento al mirar que todo acaba de cambiar.
Veo las
ojalá que te recuerde en mi vejez con amor.
En el mundo del fin de año hay un gordo que hace lo imposible para que tus deseos se cumplan al pie de la letra.
¿Qué quiere de regalo? ¿Todo quiere un regalo? ¿Vos qué quiere de regalo?
Yo lo único que quiero es un año positivo, bien positivo.
Así que positivo, muy bien. Positivo concedido.
Hola Roberto, acá tengo sus análisis.
Santa Claus.
Santa Claus, el planta permanente navideño. En 7:50.
Te recordamos el cronograma de paros rotativos de subte para este día. La línea de 20 a 23, la B de 5 a 8, la C de 11 a 14, la D de 14 a 17, la E de 17 a 20, la H de 8 a 11. Tomás ayer dijo que la suspensión de la reunión fue producto de una decisión de la justicia cuando se estaba caminando el trecho correcto, cuando prácticamente ya tenían todo acordado. Dando a entender que había gente que estaba empiojando la discusión, la negociación que se estaba llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo Nacional. Por otro lado, y más allá de que hay algunas cuestiones que todavía entre la UTA y los metrodelegados resta resolver, alguna vez te dijimos que cuando Macri se hizo cargo de los subtes, el principal problema que tenía no era tanto, a ver, esa ineficacia manifiesta para seguir construyendo nuevos, para reparar lo viejo, y en los dos casos falló, ni construyó nuevos, y a la hora de reequipar el subte, como lo hizo con la línea B, optó por un negociado con el Metro de Madrid, para el cual hubo que reacondicionar vías, altura de andenes y una cantidad de historias que hacen imposible que podamos comprar otros insumos en el futuro a cualquier otro que no sea el Metro de Madrid, salvo que volvamos a reformular andenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima hizo todo eso para comprarle al Metro de Madrid lo que ya no usa, porque compró usado. Bueno, la verdad que después de ese negociado a uno ya no le quedan más ganas de seguir escuchando planes de Macri en torno a los subtes, pero lo que dijimos en su momento fue que uno de los grandes problemas que el tipo no iba a poder resolver era la relación con los metrodelegados. Por una cuestión que está en su ADN político, porque el hombre no está sentado en su escritorio como jefe de gobierno porteño, sino como dueño de la ciudad, porque el tipo se manejó de esa manera durante toda su vida en lo privado y siguió haciéndolo una vez que se hizo cargo de la jefatura de gobierno. No cabe ninguna duda de eso. Por eso los vetos, por eso esa forma de desautorizar al Poder Legislativo constantemente. Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos a esta altura del partido es, una vez que el Ministerio de Trabajo observa que don Macri se hace cargo de la cuestión subterráneos, sin embargo, no puede desligarse de seguir manejando la relación con los metrodelegados, porque la cuestión es tan grande que excede a Macri. Esto por ahí es una cuestión mucho más política que estrictamente laboral sindical, pero el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo porteña, no tiene cómo afrontar en una relación de fuerzas mano a mano su diálogo con los metrodelegados. Y sigue siendo una cuestión que tiene que resolver Nación. Insisto, si bien esta cuestión que tiene que ver con la personería gremial, con la puja de los metrodelegados con la UTA, por supuesto que está en manos de Nación, siempre a nosotros nos dio la sensación de que era imposible de manejar para Macri. Y qué es más, no iba a querer hacerlo. Iba a sentir que estaba dialogando con quien no tenía entidad para sentarse frente a él. Bueno, estamos ante una situación más o menos parecida. Aunque, no cabe ninguna duda, esto es otro lado del cubo, ¿no? No se está discutiendo salarios, se están discutiendo otras cosas, y entre esas otras cosas aparece el enfrentamiento, la pelea, la puja entre la UTA y los metrodelegados que tiene que dirimirse en el Ministerio de Trabajo Nacional. Pero la verdad es que, porque no quiere o porque no puede, gran parte de los diálogos que tiene que afrontar el gobierno de la ciudad con los metrodelegados son diálogos de sordos. ¿Por qué? Porque hay un rechazo a compartir la mesa con los trabajadores, a sentarse mano a mano en igualdad de condiciones como administrador de la ciudad con los trabajadores que la sirven. Bueno, así de simple. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM750.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 5, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 12 grados. Rige el paro de subtes en la línea B. Hasta las 8 de la mañana se mantendrá sin servicio. Ayer los metrodelegados ratificaron la medida de fuerza en donde pararán todas las líneas de manera rotativa. En la H el paro será de 8 a 11, en la C de 11 a 14, en la D de 14 a 17, en la I el premetro de 17 a 20 y en la A de 20 a 23. El gobierno acordó con provincias y petroleras una rebaja del 5% para las naftas. Julio De Vido y Miguel Galuccio fueron los encargados de negociar los puntos finales del convenio con los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos. La baja regiría desde el 1 de enero. Se dictará la sentencia por la explosión en la fábrica militar de Río Tercero. Es en el juicio por las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995 en esa ciudad cordobesa, que dejó 7 muertos y más de 300 heridos. La última audiencia de este proceso se iniciará a las 9:30, con el derecho que tienen los 4 imputados a expresar sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia. Están acusados de delito de estrago doloso, seguido de muerte, cuya pena tiene un mínimo de 8 años y un máximo de 20 años de prisión.
Pelota.
Rodolfo D'Onofrio afirmó que River quiere mantener el plantel hasta el final de la Libertadores. El presidente del club de Núñez subrayó sus ganas de conquistar el título más importante a nivel continental y remarcó que para eso se intentará sostener la estructura actual. Además, dijo que Aymar estará el 4 de enero iniciando la pretemporada. Humedad 85%, temperatura 12 grados. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Sí, me cobraron 2 veces el resumen de la tarjeta.
Acá en sistema no figura.
Pero sacaron plata de mi cuenta.
Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta.
Yo necesito que me devuelvan la plata hoy.
Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Cada 7:50 pasa algo.
Amores como lo extrañan ya muy poco.
7:50.
El cielo cae en estrellas sin oír deseos.
Más aire.
Como los unicornios.
Algo pasa. En 7:50.
7:50.
Un
amor como el nuestro.
Más aire.
No debe morir jamás.
Murió un día como hoy, pero del año 1951. Es uno de los enormes, de los imprescindibles, de aquellos que si no hubieran nacido tendríamos la obligación de crearlos. Un día como hoy murió Enrique Santos Discépolo. Abrimos el archivo y con este recorte de aquel capítulo de Funes dedicado a Mordisquito, lo recordamos. Discépolo transformó las letras tangueras en un grotesco teatral y lo hizo para golpear la conciencia colectiva. La trilogía documental nació con Qué Bachaché en 1926 y terminó, claro, con Cambalache en 1934. Pero el gran impacto popular fue Gira Gira. Lo grabó Gardel en 1930, después de la crisis mundial de 1929.
Claro, Enrique.
¿Cómo te va?
¿Bien y a ti?
Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira?
¿Con Gira Gira?
Eso es.
Una canción de soledad y desesperanza.
Hombre, así lo he comprendido yo.
Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
Pero dice cosas amargas.
Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
¡Pum!
Enrique Santos Discépolo, juglar porteño, se encendió el 27 de marzo de 1901 y se apagó a los 50 años, el 23 de diciembre
de 1951. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
¿Qué es eso? ¿Qué pasa allá afuera?
Le digo que no puede entrar.
¿Y quién me lo va a prohibir? Si yo vengo a traer la salvación de los colores.
Su última película fue El hincha, estrenada 8 meses antes de su muerte.
El hincha, el sufrido personaje de las tribunas, es el tema escogido para una nueva gran película cómica de Argentina, Solo Cine. Enrique Santos Discépolo encarna al protagonista y confiere al popular personaje toda la gracia que emana de su apasionamiento. El hincha, protagonizada por Enrique Santos Discépolo y dirigida por Manuel Romero, contiene coloridas y bien logradas escenas del ambiente futbolístico.
¿Y qué clase de club democrático es este?
Y protestás. No hay té de Ceilán, y eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche sobra. Tus hijos que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta, pero no hay té de Ceilán. Y según vos no se puede vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteas un problema de estado porque no hay té de Ceilán. Claro, ahora la flota es tuya, los teléfonos son tuyos, los ferrocarriles son tuyos, el gas también es tuyo, pero no hay té de Ceilán.
Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad, y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia, y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo, y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver por amor propio. Solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una.
El país empezó a caminar de otra manera sin que lo metieran en el andador o lo llevasen atado de una cuerda. El país se estructuró durante la marcha misma. El país remueve sus cimientos y rehace su historia.
Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Y el pueblo lo sabe, como lo sabes vos. El pueblo sabe porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria. Y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno, porque vos no sos una esperanza. Ni una incógnita, vos gobernaste, no una vez, varias veces, y mal, gobernaste mal, infamemente, y el pueblo lo sabe eso como sabe todo. Reconocé entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder, si para poder respetarte un poco ese pueblo, tiene que pensar en tu abuelo.
Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez, y vos no decías ni medio. Vos no protestabas nunca. Te conformabas con una vida de araña. Ahora ganás bien. Están protegidos vos, tus hijos y tus padres. Sí, tenés razón. No hay queso. Hay miles de escuelas nuevas, hogares de tránsito, millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres. Sí, pero no hay queso. Tenés el aeropuerto, pero no tenés queso.
Pero hay algo que no se puede negar, y es la evidencia. Y vos sabés lo que es la evidencia, lo que te hace señas para que lo veas, lo que te grita para que lo oigas. Claro que si vos cerrás los ojos y cerrás los oídos y no escuchás ni ves nada, no ves vos. No escuchás vos, pero la evidencia sigue, firme sigue, erguida sigue, como fierro. Mira, yo podría abrumarte tirándote encima un baúl de hechos evidentes, una montaña de conquistas evidentes, una verdadera cordillera de milagros evidentes, pero en vez de salirte al paso con una evidencia de lo que está, de lo que se puede tocar, yo te salgo al paso con una evidencia de lo que no está. ¿No me entendés? No me extraña, porque cuando vos no querés entender, a vos los razonamientos te rebotan en la cabeza como el jején en el tubo de la lámpara. Y yo levanto una lámpara, ¿sabés? La levanto para iluminar las calles de esta patria mía, de tu patria, y mostrarte una evidencia que no está. Resulta curiosa una evidencia que no se advierte. Y sin embargo es así. Te pregunto, ¿los mendigos están? ¿Vos ves los mendigos sobre las calles? Y al decirte calles te digo corazones y te digo espíritus. Se desató el arroyo de la dignidad recuperada. Se desató como una bárbara alegría de potro que transpira salud, y esa correntada se llevó a los mendigos. Vos lo sabés, pero no se los llevó para ahogarlos esa correntada, sino para bañarlos. Y llegaron a la costa, limpitos, peinados con la raya al medio, cantando no el guainito de la limosna, sino el chamamé de la buena digestión. No te encojas de hombro y contéstame. Yo te hice una pregunta. ¿Vos ves los mendigos? ¿Dónde están los mendigos? Antes el pordiosero era una realidad en serie, como los automóviles, ¿te acordás? Los mendigos eran una vergonzosa institución nacional. Y los pobres que te aparecían en los atrios de las iglesias, en las escaleras de los subtes, en la puerta de tu propia casa, famélicos, decepcionados, con la cabeza como un paquete de pelo, y debajo del pelo, la dignidad en derrota. ¿Y ahora los ves? Decime, ¿los ves a los mendigos? Claro que no los ves. ¿Y eso no te conmueve? ¿O es que los extrañas? Porque si los extrañas, te aseguro que estás frito, ¿eh? Ahora las manos se extienden no para pedir limosna, sino para saber si llueve, para ordeñar la vaca llena de leche o el racimo lleno de claret de reserva. Acordate cuando volvías a tu casa de madrugada y descubrías en los umbrales, amontonados contra sí mismos, a los pordioseros de tu Buenos Aires. Ahora la exclusividad de los umbrales ha vuelto a tenerla los novios. Ahora no hay limosneros, ni en los umbrales, ni en los andenes. Mira, no hay limosneros ni en los cementerios. ¿Vos vas a los cementerios? Yo te lo pregunto porque hay gente que no va al cementerio más que una sola vez, y cuando va es para quedarse. Pero, los que solemos ir de cuando en cuando, para ir quizá acostumbrándonos de a poco a que el inquilinato póstumo no nos agarre desentrenados, vemos lo que vos no querés ver. Que ni siquiera allí encontrás mendigos. Y entonces, ¿dónde podrás encontrarlos sino en un pasado cruel y desaprensivo que te empecinás en reconquistar? ¿Y para qué querés un pasado de indignidad y de miseria si tenés un presente de abundancia y de respeto? ¿O no me vas a decir ahora que no te diste cuenta que si trabajás te respetan, te hacen la vida honorable y placentera? Mira, yo te estuve hablando con evidencias. Y te voy a seguir apestillando con evidencia. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Me vas a hacer creer que hoy, por lo menos, con esta conversación, no te rendiste a una evidencia? Sí, sé honrado. Confesalo. Esta evidencia supera todos los cálculos, los que hemos ambicionado, los que hemos soñado de chico. Pero no digas que no lo adviertes. ¿Buscas todavía a los mendigos? No, a mí no me la vas a contar.
Mira, hasta el lunes. Vamos a seguir el lunes. Pero bueno, esperamos. Me gusta charlar contigo seriamente de cosas en las que tu honradez debe superar todas las afecciones partidarias y las indignidades que padeciste. Vamos a dejarla hasta el lunes. Vamos a dejarla. Hasta el lunes, ¿sí?
Sobre el mármol helado, miga de media luna, una mujer absurda que come en un rincón. Tu lupa está sangrando y ella se desayuna. El alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca? Ni del alma manchada con sangre de carmín. Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Viejo, dice Poli.
Funes, el memorioso.
Discépolo, absolutamente inigualable en cada uno de sus roles. Como un enorme retratista de la condición humana, pero esencialmente como un tipo que subió al escenario en el momento en el que ninguno de sus pares se lo recomendaba para asumir el rol que realmente le valió mayor cantidad de enemigos entre su gente que de amigos incondicionales. Realmente un tipo que entregó su vida a esa segunda campaña electoral del peronismo en la Argentina por una presidencial, el primer voto femenino, esa necesidad de profundizar el modelo, esa necesidad de contener a la Unión Democrática que volvía con distintos formatos a intentar recuperar los privilegios de la década infame. Y poco después de aquello, poco después de las urnas, murió. Tenía nada más que 50 años y tanto para dar. Sin embargo, qué sé yo, se lo llevó aquella tristeza de estar peleando solo contra los molinos de viento en un mundo que era tan adverso. El pueblo, el hombre común, la gente de a pie, lo amaba tanto a él como a esa matriz política y económica que se había impuesto a partir del 46. Pero lo mató su mundo. Lo mató la clase media porteña que cuando él llegaba a un restaurante se paraban y lo dejaban solo. Se paró el vacío que tenían sus obras por parte de elencos que él convocaba y no le daban bola. Ahí vino la cosa. De ese mundo que dicen era de la cultura y no era más que un mundo culturoso. Indispensable. Si no hubiera nacido, habría que haberlo inventado.